el tesoro más importante de la raza. Esta dualidad de que por fuera es un perro brioso, ágil, fuerte, valiente, disuasivo, pero seguro con tu familia. Es un perro muy equilibrado.
Este programa es presentado por nuestros patrocinadores. Petco. ¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición, porque lo que comen sí importa.
Universidad Madero. Te invito a conocer la Prepa UMAD, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero. La Prepa UMAD vincula la experiencia, la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepa UMAD, encaminamos mentes.
Hus, toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable.
BQ Pet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como BQ Pet Fashion. Somos los únicos y originales. Última y nos vamos. Con este episodio estamos cerrando nuestra cuarta temporada. Para celebrarlo, estaremos hablando de una de las razas más importantes y disuasivas del mundo canino. Así es. Toca el turno de conocer al Bull Mastiff. Y para ello nos enlazaremos hasta Argentina, tierra de asados, tango y vino. Para platicar con Marcelo Burgi, creador profesional y fundador de Vader Bull Mastiff Kennel. En el ¿Sabías qué? De la semana revelaremos un dato acerca de las horas del día que suelen dormir los cachorros. Y como la cereza del pastel, tendremos una serie de consejos para disfrutar al máximo las fiestas decembrinas en compañía de nuestras queridas mascotas. Somos los Recomendados, el podcast. Y este es nuestro último capítulo de nuestra cuarta temporada. Porque amamos a los perros.
Porque amamos a los perros.
Amamos a los perros. Estamos muy contentos, señoras y señores, en este cierre de nuestra cuarta temporada, capítulo número 10 de 39. Y ya Toño me anda viendo feo porque al final terminamos mordiendo durante todo un año. Íbamos a sacar 40 capítulos, pero llegamos únicamente a 39. De esta manera les damos la bienvenida a Los Recomendados, el podcast. Tenemos un excelente menú informativo el día de hoy. Ya me acompaña y lo tengo enfrentito de mí, el señor Antonio Herrera Quiroli. ¿Cómo estás, Toño?
Contento, emocionado. Como bien comentas, Abraham, nos comimos por ahí un capítulo, pero por cuestiones técnicas.
No, cuestiones técnicas, cuestiones también incluso de agenda.
Que se salen de la
tiempo,
mano.
¿No? Que al final, para la gente que desarrolla contenido digital, ¿no? En este caso,
nos
nosotros vía podcast,
sí,
nos va a entender un poquito. Y si no lo hace, también saben que tenemos entrevistas, invitados, secciones, y a veces se complica la cuestión técnica, la cuestión de la agenda, pues todo eso vamos viéndolo, ¿no?
Se va complicando exactamente, y bien comentas, Abraham, estamos cerrando la cuarta temporada, pero también estamos cerrando el año. Este es el último capítulo que estamos grabando en el año.
Señor Stark, no me quiero ir.
No, por favor, no me quiero ir, señor Stark.
Y contentos, Abraham, por todo lo que se ha logrado, por todo lo que se ha subido, por todos los invitados que hemos tenido. Y obviamente queremos, pues, abrir un paréntesis antes de arrancarnos con todo el contenido que tenemos preparado para el día de hoy, Abraham. ¿De qué se trata?
¿De qué se va a tratar? Nada más rapidísimo. Yo sé que a la gente le viene, en este caso, importando un soberano cacahuate, pero bueno, empezamos el primer capítulo este año un 11 de enero, Toño.
Un 11 de enero,
un 11 de enero, pero del 2022, ¿no?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Abraham Torres. Estamos felices de arrancar este año 2022 con este espacio denominado Lo Recomendado, el podcast.
Correcto.
Digo, bueno, y aproximadamente hemos hecho 39 capítulos con este. Y con esto nos arrancamos. Bueno, el día de hoy vamos a tener una raza potente, molosoide, grandota, gigante y muy babosa, pero también bien inteligente.
Bien inteligente, Abraham, pero yo te quería preguntar, antes de arrancarnos con el programa, queremos mandar obviamente felicitaciones a todo el público.
Claro
que nos ha hecho favor de seguirnos durante todas estas temporadas.
A toda la gente de Latinoamérica, ¿no?
A los 34 países, Abraham, que nos escuchan. escuchan.
Me atrevo a decir que desde Canadá, un poquito de Alaska, hasta la Patagonia.
Hasta la Patagonia, y en Europa también hemos visto dentro de las métricas países como Francia, Bélgica, Polonia, Alemania, no sé
Países
cómo
Bajos,
nos entienden.
Eslovaquia, Portugal, Grecia y Grecia. Países muy lejanos, ¿no?
Tenemos hasta Japón, ¿eh?
Creo que lo único donde no ha llegado lo recomendado es la parte de África.
África, exactamente, pero tenemos 34 países registrados que nos siguen. Entonces queremos agradecerle a todo este público que nos ha hecho favor, pues de favorecernos, ¿no? Habrán con su confianza, poder escuchar y seguir nuestros capítulos, compartirlos, activar las notificaciones. También a todos los creadores que han estado presentes a lo largo de este año y que obviamente han brindado su experiencia para poder platicar con la gente, pues de lo que tanto amamos, que son los perros.
Los perros, y sin lugar a dudas también a la parte humana, al recurso humano, a la parte técnica, porque también este programa se hace y se realiza gracias a la participación del recurso humano, a la gente de Bunker Medios en Marketing, que son ellos quienes nos graban.
El equipo exactamente que la gente no puede escuchar, pero que está detrás de nosotros, pues un agradecimiento. Y por supuesto a nuestros patrocinadores, Abraham, a todos aquellos que han estado a lo largo de estas temporadas, muchas gracias. Deseando que se pasen unas felices fiestas y arranquemos un 2023 con todo.
Vamos a arrancarlo con todo, Toño, pero bueno, ya no los vamos a aburrir más.
Antes, okay, Abraham, ver, quiero mandar un saludo. Me pidieron un saludo.
A ver, échalo.
Especial para el buen Bruno de Toretos, okay. Burdeos, hasta el Bajío de México. Pues un saludo al buen Bruno.
Un saludote allá al buen Bruno, hasta tierras muy lejanas también, Toño.
Ni tan lejanas,
pues
pero, bueno.
Lejanas, pero bueno. Pero para nosotros en este punto donde estamos específicamente, pues sí, un poquito.
Correcto, correcto.
Bien, nos vamos a arrancar con el menú informativo después de todo esto. Las redes sociales nos pueden seguir en Facebook como Los Recomendados, así en Facebook nos pueden encontrar.
Ajá, exactamente.
En TikTok nos pueden encontrar como Balú el Terranova.
Balú el Terranova, pueden ver un poquito de lo que se está haciendo. Esta semana tuvimos una sesión fotográfica para el calendario que está a unos días de lanzarse, entonces sigan todas las actividades de Balú el Terranova.
Pues bien, Toño, ahora sí nos arrancamos. Ya di un adelanto, vamos a tener una raza muy grande.
Vamos a tener una raza grande, poderosa, y pues obviamente aparte de eso tenemos el ¿Sabías qué?
¿Sabías que vine con un dato de los popis, de los cachorros? ¿Por qué duermen tanto? No se alarmen, digo, están en plena fase de crecimiento, es lo único que les vamos a adelantar.
Correcto, y vamos a cerrar al final con unas recomendaciones, pues en alusión a esta temporada, pues de festividades.
De festividades, pues bien, Toño, momento de hacer una pequeña pausa, somos Los Recomendados, el podcast, regresamos con Casta de Campeones, no te despegues, regresamos.
Esta sección es presentada por
De Per Pastor de Asia Central, México. El criadero de pastor de Asia Central, más ganador de todo México.
I feel good. Queremos mandar saludos a nuestros amigos de The Per Pastor de Asia Central México.
Correcto, en específico a nuestro buen amigo Ricardo Castillo Peralta, criador del famoso Alabay, que hemos tenido ya esta raza aquí en el podcast. Así que para toda la gente que esté interesada en algún ejemplar, ver su trabajo, pues échese un clavado a Facebook y búsquelo así como The Per Pastor de Asia Central México.
Pues bien, momento de ir a lo siguiente, los recomendados del podcast, porque amamos a los perros.
Casta de Campeones, donde los mejores criadores se reúnen. Una plática con los expertos sobre diferentes razas como labrador, pastor alemán, podo, chihuahua, bulldog francés, afgano. Pero el día de hoy tenemos al Bull Mastiff.
¡Pam, pam, pam! Ya estamos en Casta de Campeones. Es un gusto poderles platicar del Bull Mastiff. Y para ello vamos a hacer un enlace hasta Mar del Plata, Argentina, para platicar con nuestro invitado que ya está en la línea, Marcelo Burgui, creador profesional y fundador de Vader Bull Mastiff Kennel. Ya lo tenemos en la línea, Toño, pero antes vamos a darles un contexto general de la raza.
Un contexto general de la raza. Como bien comentas, haremos este enlace internacional a tierras argentinas, sabrán. Tierra de buen vino.
Tierra también de buena música.
De buen tango.
Tierra de fútbol.
Y lo más famoso, creo, de Argentina, sus cortes, ¿no?
Cortes de carne, los famosísimos asados argentinos.
Los famosísimos asados. Entonces, pues ya tenemos en la línea a Marcelo, pero como bien comentas, vamos a hablar un poquito, pues, del Bull Mastiff, una raza apasionante, una raza que tiene una historia detrás muy interesante, Abraham, que de repente nos puede asustar por esa imagen robusta, fuerte que tiene, pero la gente desconoce que puede ser muy leal con su familia.
Es un perro muy protector con su familia, como bien mencionas, Toño, y su entorno es leal y muy amoroso con los suyos,
Dios y es uno de los pocos perros que responde a toda la familia, es decir, no tiene un líder dentro de la manada, es decir, si el niño le da una orden, también lo obedece, ¿no? Pero al final siempre hay un alfa y también se deja guiar por él.
Exactamente, y vamos a tener un dato ahí para que la gente se vaya dando idea antes de entrar con la raza en sí, con el invitado. Hay un perro muy famoso, de un actor muy famoso, con películas muy famosas.
No me digas quién podría ser.
Leonardo DiCaprio.
No, Bruce Willis, no. ¿Quién podría ser? Arnold Schwarzenegger, no.
No. Es el perro de Sylvester Stallone. Entonces, ahorita lo vamos a platicar. La gente lo recordará por alguna de las películas, pero pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado.
Pues bien, ya tenemos en la línea a Marcelo Burgi, creador profesional y fundador de Vader Bull Mastiff Kennel. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas noches para ustedes. Bueno, primero agradecerles fundamentalmente poder hacer esto, comunicar un poco de lo que es la historia del Bull Mastiff y esta raza tan linda y tan noble.
Así es, te agradecemos también mucho tu tiempo, Marcelo. Sabemos que también eres un hombre muy ocupado, entre otras cosas. Y pues bueno, el chiste de compartir vía podcast todo lo que es la raza del Bull Mastiff, nos decía todo nuestro auditorio, Toño.
Exactamente, era una raza, Marcelo, como te platicaba cuando hicimos el primer contacto, que la gente nos pedía mucho, pero acá en México lamentablemente no hay mucha información sobre la raza. No es una raza tan popular como lo es en Argentina, en Uruguay. Entonces, pero sí hay gente interesada en la misma, y pues esa era la intención, poder buscar alguna persona que nos apoye, alguna persona que tenga experiencia, y pues qué mejor manera de hacerlo que en este caso contigo.
Sí, es verdad lo que decís. Mira, en los últimos años he vendido algunos perros en México, pero te comentaba que la raza es poco conocida en México, pero sí en Argentina, Estados Unidos, Colombia, por ejemplo. Mi historia de la raza con la raza empieza hace aproximadamente, bueno, en realidad mi historia con los perros empieza hace más de 30 años, el día que mi papá me lleva con mis hermanos a tener mi primer perro, ¿no? Ese compañero de juego incondicional que uno, mientras que va creciendo y va tomando responsabilidades, vuelve a la casa y encontrás esa persona que está ahí solo para vos. Es algo inexplicable, ¿no? Que te mira con esos ojos brillantes que ocasionalmente después en la vida, a medida que uno va creciendo, va madurando, vuelve a encontrar en, qué sé yo, en los ojos de tu mujer, de tus hijos. Es una mirada especial, con una mezcla de ingenuidad, de esperanza. Sin saberlo, este perro se termina transformando en todas las contraseñas de nuestras cuentas de mail, en nuestras cuentas, contraseñas de nuestras cuentas bancarias. Y bueno, un día ese perro se fue, se murió, y te encontrás con un vacío, te encontrás solo, y buscando esto en una exposición encontré el primer Bull Mastiff que vi. Jair era una perra que casualmente estaba mostrando quien hoy actualmente es mi handler. Y realmente fue un momento impresionante, porque era ver un perro moloso pero ágil, con una agilidad más propia de razas más medianas, ¿no? Valiente, muy, muy, muy seguro. El temperamento era lo que más te llamaba la atención de ese perro, y obviamente era una experiencia encantadora.
Excelente, es excelente el dato por ahí, Abraham, porque nos está contando una historia personal que muy pocas veces el creador externa esa parte, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Mucho que hemos aprendido durante todos estos capítulos del podcast es cómo el creador se va involucrando y cómo va sacando raja precisamente pues con la raza, ¿no? Cómo se va como ligando, ¿no? Toda esta historia de vida.
Correcto, correcto, un dato interesante.
Pues bien, Marcelo, sabemos que el Bull Mastiff es un perro compacto, poderoso y musculoso, de una cabeza pues muy grande, pero antes que nada yo quería preguntarte, referente para entrar a la raza, nos gustaría que nos hablaras del Bull Mastiff más famoso de la historia, Buktus, el perro de Sylvester Stallone. ¿Cómo viene toda esta historia de vida? Digo, porque es muy famosa, pero bueno, como experto creador, yo quiero que tú nos las cuentes.
Te diría que es uno de los perros más famosos de la historia, no solamente el Bull Mastiff más famoso del mundo. Bueno, hay otros Bull Mastiff muy famosos, como los perros de Rockefeller, etcétera, pero sí, la historia es maravillosa. Stallone, hablamos de un Stallone joven, ¿no? Recién se estaba divorciando, no conocía la fama y el dinero que tenía ahora. Estaba en una situación muy precaria. Él tenía su Bull Mastiff en una situación tan precaria que ya él no tenía dinero para comprarle la bolsa de alimento a su perro. Realmente era una persona que había tocado fondo. Todas las puertas que él golpeaba se le cerraban.
se estaba divorciando, estaba en una situación muy complicada de su vida, en un punto complicado, al punto que termina vendiendo a su perro, era lo que más amaba en la vida, y lo vende en una licorería por $15. O sea, era una situación muy, muy, muy fuerte para él.
Muy fuerte, efectivamente.
Unos días después lo invitan a ver una pelea. Peleaba Mohamed Ali, el gran campeón, con un desconocido. Y el desconocido como que lo pone en apuros y casi le gana, ¿no? No termina ganando, ¿no? Pero ahí le surge una idea, vuelve a su casa, empieza a escribir, hasta que crea una historia y crea un guión. Y empieza con este guión a buscar en distintos lugares a ver dónde podían financiar su historia, quién la podía producir. Hasta que la aceptan, pero él en un momento le dice: esta es la historia de mi vida, yo soy Rocky, quiero ser el actor de esta película. Es un riesgo enorme, no podemos afrontar esto. Hasta que le dan un presupuesto muy reducido, una compañía apuesta por él,
sí.
Le da un presupuesto muy reducido, y él, de ese presupuesto, hablamos de un presupuesto para él, era, se le habían abierto la puerta, era la oportunidad de su vida, y él con ese presupuesto, aproximadamente con el 15% de ese presupuesto, fue a recomprar su perro. Él lo primero que fue hacer, el perro lo mete en la película, aparece en la película de Rocky.
Un homenaje.
Bueno, la historia después la
es parte del elenco.
La historia después, claro, la historia después la conocemos todos. La película fue un éxito, la vida de Stallone fue un éxito, y seguramente la vida de ese perro fue un éxito también, porque debe haber vivido en el sillón más cómodo del mundo, imagino.
Sí.
Pero fíjate hasta dónde nos llevan las relaciones con los perros, o hasta dónde nos movilizan. Para mí es un perro te enseña un montón de cosas en tu vida, en general. Tiene ventajas desde el punto de salud, desde el punto de... Para los chicos, sobre todo. A mí me marcó mucho mi perro en mi infancia, ¿no? Cómo te enseña disciplina, cómo te enseña orden, porque vos tenés una rutina. Cómo te enseña... Para mí también incluso es hasta una... te enseña a vivir en algún punto, es un primer acercamiento hasta con la muerte, te prepara para vos después poder hablar de eso, capaz como estoy hablando ahora, con una sonrisa, con otro, encararlo de otra manera.
Sí,
un
sí,
perro
sí.
Para mí es súper positivo en el desarrollo de uno como persona.
¿Tú has tenido, Marcelo, tu Buctus personal, es decir, un ejemplar con este nombre, o has vivido algo tan fuerte o una historia que pudieras compartir con nuestro auditorio parecida a la de Stallone? Digo, porque me queda claro que la raza es hermosa y es muy proclive a estas historias.
No, personalmente tenía otras razas cuando era chico. No era famoso el Bull Mastiff. En el momento que yo me encuentro sin mi perro, veo esta exposición y la verdad, yo era joven, tenía más tiempo y más dinero del que podía gastar y bueno, empecé a elegir una raza con el poder de decisión que uno tiene con la juventud, de decir, bueno, no tengo las responsabilidades que tengo hoy, no tengo una familia, no tengo una casa, no tengo un montón de cosas, vas a elegir tu perro. Es una decisión muy importante también, y a mí me marcó mucho. Y bueno, traté de elegir la mejor raza que yo podía elegir, lo que yo creía que era lo mejor, y la verdad, el Bull Mastiff, te puedo hablar después de su historia, de su temperamento, y de por qué creo que es, de los mejores amigos del hombre, el mejor que vos podés tener.
Correcto. Pues hay un dato interesante, una historia muy, muy personal detrás, que Marcelo en este caso nos cuenta, pero vámonos ahora sí con lo bueno, como decimos acá.
Con lo chingüengüenchón.
Exacto, como decimos acá en México, Marcelo, platícanos ahora sí un poco del origen de la raza, cómo es su naturaleza histórica, cómo fue el tema de su creación, qué razas hay detrás para llegar al Bull Mastiff de hoy.
Bueno, fundamentalmente parte del mastín inglés. O sea, el mastín inglés originalmente era un perro que no es lo suficientemente ágil o seguro. También la agilidad tiene una incidencia porque, por ejemplo, los perros en el siglo XVIII, XIX estaban creados en base a una función. Cada perro tenía una tarea específica. No sé, un perro de caza tenía que estar 4, 5, 8 horas corriendo atrás de una presa. Un perro de, por ejemplo, no sé, cuando buscan el origen del fila brasilero, era un perro que tenía que cuidar campos de algodón, de café, iba a perseguir a los esclavos que trataban de escapar. Cada raza tiene una función histórica. En el caso del mastín inglés, había cosas que para estas funciones no las llegaba a cerrar. Sobre todo era un perro muy inseguro. Entonces, bueno, buscando mejorar su olfato, lo tratan de cruzar con algunos pastores de San Humberto, y tiene el cruce también con lo que era el antiguo bulldog. No era el actual bulldog inglés, ¿no? Sino otro tipo de perro más parecido a un pitbull, y este tipo de perro le da una valentía, una seguridad, una agilidad, pero lo trataban de traducir en un perro con tamaño, ¿no? Entonces, ahí también después se empieza a jugar un poco el tema del temperamento, porque, a ver, por eso para mí es una raza tan importante. Los perros estos cuidaban cotos de caza, entonces de repente tenían que, durante el día, recorrer grandes extensiones, tenían que ser perros muy fuertes, mucho más ágiles que los mastines, pero fuertes en el sentido, a ver, imagínate que un cazador furtivo no iba solo. Sí. Primero tenía que retener y dominar al cazador furtivo. Si no, iba con perros de presa. Correcto. Iba con perros de...
Si no iba solo.
Como si fuera, ¿no? Como una especie de dogo argentino o un presa canario. O sea, perros fuertes. El bullmastiff realmente tenía que ser un perro resistente y tolerante, valiente para enfrentar toda esta situación, que obviamente era muy hostil y agresiva. Lo suficientemente ágil para hacer recorridos de 15 kilómetros, 10 kilómetros por día. Pero el cazador furtivo, a estos perros, si quedaban fuera de la cabaña del guardabosque, los envenenaban con facilidad. Entonces, era un perro que por las noches tenía que estar en la cabaña del guardabosque. Vos imaginate, siglo XIX, mediados del siglo XVIII, las cabañas eran prácticamente un monoambiente.
Sí, 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 sí,
¿no?
Sí.
Era un espacio reducido donde no solamente convivía el perro, que de por sí es enorme, sino la mujer y los hijos del guardabosque. Entonces, creo que ahí se gesta el tesoro más importante de la raza. Esta dualidad de que por fuera es un perro brioso, ágil, fuerte, valiente, disuasivo, pero seguro con tu familia. Es un perro muy equilibrado. Imagínate que tenía que aprender a convivir con todo esto, y fueron seleccionando durante siglos los perros, los ejemplares más equilibrados para poder cumplir estas funciones. Prácticamente hoy en día el bullmastiff es un perro que tiene muy pocos requisitos. O sea, vive donde vos vivís, puede vivir en un departamento también.
O sea que...
Él se adapta a esto, pero lo sacás de este departamento, lo sacás de este espacio reducido y el perro realmente te responde. No es un perro que haces algunos metros y decís, bueno, mirá, tenés que volver porque él no puede con su cuerpo. Pero dentro de tu casa es prácticamente un mueble el perro. O sea, es muy...
Excelente contexto muy histórico, Toño, digo, porque eso no lo sabíamos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Siglo XIX, en esos pequeños espacios...
Condiciones totalmente diferentes a las del día de hoy, exactamente. Digo,
pero muy parecidas a las que podemos comprobar hoy día.
Correcto, correcto. Sobre todo por el tipo de viviendas que encontramos en la actualidad, ¿no?
Marcelo, ¿cuál crees que es la importancia histórica del Bull Mastiff?
La importancia histórica, mira, no es una raza que realmente haya trascendido mucho históricamente. O sea, siempre fue una raza más marginal en algún punto, porque por ejemplo hay otras razas que creo que también es una ventaja, porque este tesoro que uno busca cuidar desde uno como criador, que es el temperamento y muchas cosas, a veces cuando una raza toma una dimensión muy importante, lamentablemente entra el factor económico. Vos por ejemplo fíjate lo que pasa, no sé, con un mastín napolitano.
Sí, sí,
es
sí.
La sombra de lo que eran los perros estos que participaban en la guerra, o lo que es el bulldog inglés, o sea, de un perro valiente, ágil, brioso. Encontramos un perro que pobrecito no puede funcionalmente responder a lo que da su naturaleza, con un temperamento increíble, ¿no? Pero muy lejos de lo que el perro antiguamente hacía. Creo que ahí hay una ventaja, pero lo que pasa es que es un perro, volvemos a un perro de buen tamaño. La función principal que tuvo fue, o la fama más grande que tuvo fue con los guardabosques. Siglo XIX, yo te diría que la mayoría de las razas también, y es un punto importante, perdieron su función histórica. O sea, los perros son muy pocas las razas que actualmente cumplen su función histórica. Vos no te podés imaginar en el siglo XIX un perro de casa viviendo dentro de la casa. En cambio hoy, siglo XXI, tranquilamente alguien puede tener un labrador, un pointer, tienen sus requisitos, porque por supuesto un perro que estaba 8 horas corriendo atrás de un pato, vos lo encerrás en tu casa y pretendés que no rompa los muebles, necesita...
Sabemos cómo va a terminar eso.
Claro. Tiene un olfato que estimularlo, pero yo creo que hay que marcar bien lo que eran las funciones históricas de la raza y lo que son los perros actuales, que son perros de compañía, son mascotas, eventualmente perros de show y algunos perros que todavía siguen cumpliendo algunas tareas, pero no como
antes, sí, sí, sí.
En su momento que eran perros de trabajo.
Sí, no, ya no está la parte primitiva, ya están más enfocados al tema.
Ya son contados, Toño.
Correcto. Correcto, correcto. En este caso, Marcelo, voy con la siguiente pregunta. Esta es una pregunta que yo te había hecho previamente a esta entrevista porque me interesa y sobre todo porque he escuchado en muchos medios que el Bull Mastiff es un perro que no hace o no hacía sangre. He escuchado de repente que solo controlan a su presa con el cuerpo, específicamente lo tiraban, y lo poco que se dice erróneamente o ciertamente es que lo aplastaban y esperaban que llegaba el amo, ¿no? Para hacer algo con la presa. ¿Es correcto? ¿Es un mito? ¿Cómo va esa parte?
Bien, tengo una opinión personal sobre eso. La verdad creo que es más mito que otra cosa, te soy sincero. A ver, un perro con ese estado de adrenalina, yo no me puedo imaginar que primero, en el momento que tenga que tumbar una persona con las intenciones que la tiene que tumbar, no controle su mordida. Es verdad que la mordida del Bull Mastiff nunca fue su fuerte. Buscado o no, los perros de ahora igual son mucho más prognáticos que lo que era el Bull Mastiff original en algún punto. Fue buscado también el prognatismo porque antes erróneamente se creía que la mordida prognata, o sea que el maxilar inferior sobresale sobre el maxilar superior, tipo como el bulldog inglés, que este tipo de mordida hacía mejor presa. Es más, trataban de primero experimentarlo colocándole tacos a los ejemplares para que sean cada vez más prognatos durante su desarrollo, que efectivamente, como otras cosas que por ejemplo se ponen argollas o aros y modifican algunas partes estéticas del ser humano, sí, en el perro lograban lo mismo, no era transmisible eso. Entonces empezaron a meter otro tipo de razas, por eso habría que ver cuántas razas hay en realidad en el desarrollo del Bull Mastiff. Yo creo que tiene un poco de carlino también, y eso también ayudó a esa mordida más prognata, pero después en la práctica es una mordida inferior. Es verdad que no tenían que morder, es verdad que no se le daba tanta atención a los dientes. Hoy en día el criador serio le da mucha atención a esto y trata de hacer un equilibrio entre lo que es el tipo de mordida y lo que es el fenotipo del perro, porque a veces un perro que no tiene una mordida como te describe el estándar pierde un poco de fenotipo. Para mí es un error compensarlo con el prognatismo. Para mí un perro tiene que ser un sinónimo de salud. Volvemos a la función actual de la raza, no a la función histórica. Y si es un perro de compañía, tiene que ser un perro sano, porque es el perro que va a estar con tu familia, que va a cuidar a tu familia. Fundamentalmente, capaz busco compensar eso yo como criador, en vez de con el prognatismo, buscando una mordida más ancha y más profunda que le da esa apariencia más cuadrada a la cabeza. Pero volviendo a la pregunta que vos me haces, sí. No, la verdad yo no creo que no hagan sangre en ese punto. Es verdad que a veces se termina de confundir esto, que buscaban perros que sean equilibrados. Entonces el perro es disuasivo, porque vos imagínate que en un coto de casa, el guardabosque cuidaba también parques nacionales, o sea, había lugares donde también atravesaban gente que no eran sí o sí personas hostiles.
¿Me explico? Correcto, sí, sí, sí.
O sea, que de repente eran cazadores furtivos. Entonces, ¿cómo discriminaba esto el perro? Yo creo que es un perro equilibrado y que la función principal era más por ser disuasivo, como es actualmente. O sea, vos realmente tenés un perro de un tamaño que literalmente es un león, una apariencia de un perro grande.
Sí, esa cabeza colosal,
con tu
claro.
Familia,
sí, sí, sí.
Muy seguro con tu familia, con tus chicos, con los amigos de tus chicos, que son personas ajenas a tu casa. Pero claro, de repente que viene un ladrón, vos imagínate una casa grande con parque, que ingresa a tu propiedad, es disuasivo, es un león. Él viene con un arma, por ejemplo, y a vos te apuntan con un arma, vos inmediatamente tenés miedo porque sabés lo que puede hacer el arma y actuás de una manera. Ahora el ladrón sabe que a un perro, para asustarlo con un arma, tiene que disparar, que ya provoca un ruido y ya enciende alarmas, porque el perro no tiene esa información que nosotros tenemos.
Sí, correcto. ¿No? Sí, sí, sí.
Entonces es fundamentalmente disuasivo y para mí históricamente era disuasivo también. Creo que hay más de mito que otra cosa en esto de que el perro derribaba, y no me imagino un perro de ese volumen, de esa agresividad, montado arriba de una persona y que no use su boca.
Exacto, sobre todo por el nivel de excitación en ese momento, ¿no?
Entonces, de adrenalina, ¿no? De batalla, ¿no? Como bien menciona Marcelo, muchas veces venían acompañados incluso de otros perros fieros, ¿no?
Correcto, y qué bueno que lo aclara Marcelo para que la gente lo tenga en cuenta. Marcelo mencionaba ahí que también dentro de los posibles perros que están en el origen de la raza está el carlino. Para la gente acá en México, Marcelo, queremos aclarar qué es el pug. Acá lo conocemos más como pug y hacemos esa aclaración. Tenías una pregunta, Abraham.
Pues bien, Marcelo, coméntanos acerca de su estándar del Bull Mastiff. ¿Qué peso y talla pueden alcanzar? ¿Cuáles son los colores que podemos encontrar en esta bella raza?
También aprovecho, hay mucho de mito en esto de los pesos del Bull Mastiff. Lo que pasa es que también vos en la raza encontrás distintas líneas. Cuando el criador original crea un estándar, lo crea en función a que tenían un montón de razas de perros que eran diferentes, todos eran Bull Mastiff. Mastiff, el estándar trataba de comunificarlo. Lo que pasa, bueno, como sucede con muchas razas, hoy vivimos en un mundo globalizado. Yo imagínate que vendo perros en Estados Unidos, en Europa, cruzar charco de alguna manera es algo cotidiano, pero en aquel momento ni hablar lo que pasa en la propia Europa, entre lo que es de un lado y del otro de lo que era el muro de Berlín, las razas prácticamente se criaban de forma, bueno, sucede en muchas razas que hay una variante americana que termina siendo después razas diferentes y una variante europea, y en el Bull Mastiff sucede también. Hay una idea de pensar el perro, más allá de lo que dice el estándar, americana, y una idea de pensar el perro europea, y vos lo ves reflejado en la forma de cómo, ¿qué es lo más importante para un lado o el otro de lo que debe ser el perro? En los perros, para responderte primero la pregunta, en lo que es colores, encontrás perros aleonados en todas sus gamas, yendo desde la arena hasta los colores casi más rojizos, el rojo propiamente, hasta llegar a un rojo hígado, y los atigrados, que eran los primeros colores del Bull Mastiff, con el fondo leonado o con el fondo rojizo. También, ¿por qué? Porque buscaban, siempre tenés que ir haciendo un paralelismo con la función histórica, el color más atigrado se disimulaba mejor entre la maleza, era para ocultarse eventualmente del cazador furtivo o sorprender, o el tipo de ambiente que ellos se movían. Por eso, por ejemplo, el estándar te marcaba, por ejemplo, no prefería los ojos amarillos, buscaban perros que pasen más disimulados en algún punto. Después, yendo a lo del peso, bueno, en la realidad es esto, un perro más de líneas más europeas no pesa lo mismo que un perro americano. Ahora después, ¿qué es lo mejor o qué es lo peor? Están pensados desde todos los lugares diferentes. Uno está pensado más desde el fenotipo de lo que es un Bull Mastiff, y el otro más desde la funcionalidad de lo que es un Bull Mastiff. Entonces te encontrás un perro más europeo, más compacto, más cuadrado, pero que le es muy difícil hacer el tipo de movimiento que te describe el estándar, y que cae en el riesgo de caer en los hipertipos. En los hipertipos, esos perros pasados de arrugas, esos perros que ya, para mí, ¿no?, terminan perdiendo la funcionalidad. Hay muchas razas que caen en el hipertipo, que parecen muy bonitos de cachorro, muy arrugados, muy lindos, y son perros que después distan mucho de lo que originalmente tenían que ser. Claro, el perro americano puede caer en la falta de tipo. Perros más grandes, más ágiles, más funcionales, con movimientos normalmente encantadores. Para mí, vos tenés que pensar, ¿por qué creaste un Bull Mastiff? ¿Cuál es la función histórica? Temperamento y agilidad. Fue lo primero que buscaste para desmarcarte del mastín inglés.
Ok.
Entonces yo me acerco más a la línea americana. Pero no tenés que perder la tipicidad. Tenés que tener la identidad de la raza.
Correcto. Entendemos ese equilibrio.
En día, para el tipo de perro, yo creo que estamos ahí. Un perro de línea más americana puede llegar a los 68-70 kilos, un perro de líneas europeas más cerca de los 65, 64, 60. El estándar te marca más pesos más europeos desde ese punto, pero el estándar en algún punto es dinámico y evolutivo. Va marcando, por ejemplo, creció 1,5 centímetros el tamaño que te marca. O sea, el estándar se va adaptando a la realidad. Para mí el estándar fue una creación a futuro y es una creación a futuro. Obviamente es nuestra Biblia. Tenemos que respetarlo, lo que permite que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y no hagamos lo que queremos, pero la interpretación tiene muchos grises y sucede en todas las razas.
Sí, correcto. Y buen dato que mencionas ahí del hipertipo, ¿no? Porque de repente, Abraham, erróneamente creemos que un perro arrugado lo relacionamos con algo más bonachón, ¿no?
O
con
incluso
algo más
exagerando bonito. Sus cualidades, pensamos que puede ser todavía más bonito, ¿no? No es necesariamente eso.
Exactamente. Marcelo, vamos con la siguiente pregunta. En este caso, estabas hablando de dos puntos, tanto temperamento como la relación con los niños. Platícanos acerca de eso, ¿qué también se lleva con los chicos? ¿Aconsejarías un perro de estos para una familia con hijos? ¿Es bueno para un principiante? Es decir, yo no he tenido perros, o por lo general he tenido perros pequeños, ¿lo aconsejarías como un perro para la casa, para el hogar?
Vamos a hacer un paralelismo con la función histórica de la raza. Me gusta siempre darle un fundamento a cada una de las respuestas. Hoy, como hablamos, el perro del guardabosque, la cabaña, espacio reducido, la familia del guardabosque. Sí, obviamente, en mi experiencia personal, yo inicié con los Bull Mastiff cerca de los 30 años y comencé a formar mi familia. Hoy, mi hijo más grande tiene 12 años, se ha criado entre Bull Mastiff. Mi experiencia fue súper positiva, pero sí, obviamente son perros que el temperamento de un perro se construye, para mí, ¿no?, en cuatro pilares, ¿no? Está la función histórica de la raza, que, como te dije, vamos al Bull Mastiff, es un perro que fueron durante siglos seleccionando los perros más equilibrados para poder convivir en un espacio reducido con la familia del guardabosque. Entonces, desde ese lugar te diría, potencialmente es una de las mejores razas. Es uno de los primeros perros que se integra a la familia humana. Volvemos a lo mismo. Los perros antes eran perros de compañía. Ocasionalmente había razas, pero eran mucho más chiquitos, que eran utilizados como perros de compañía, sobre todo en Francia. pero realmente de perros de trabajo que se incorporan a la familia humana es una de las primeras razas que lo hace modernamente, ¿no? Después, claro, la función histórica es una de las patas de la mesa. La mesa tiene cuatro patas. Si te falta una de las patas, la mesa se cae. Sí, el temperamento del perro funciona así también. Otra, el temperamento propio de cada ejemplar, bueno, ahí es más función del criador que va seleccionando, y como el ser humano también tiene sus diferencias en algunos temperamentos, incide menos esto en la realidad, pero también uno, hay una incidencia de que se hereda de padres y abuelos de buenos temperamentos. Seguros, yo creo que la seguridad es la raíz del temperamento de un perro. Una de las principales cosas que diferencia al perro del lobo es que ellos abren los ojos antes y escuchan antes. Y vos te parecerá algo muy simple, pero en el miedo es algo fundamental. El lobo permanece más tiempo ciego y sordo, por lo cual todo su entorno de ruidos y de muchas cosas le es más agresivo hasta determinada edad. Es una de las primeras cuestiones. Entonces el perro, ahí entra en juego la tercera pata, lo que es el lugar donde crece, el ambiente del criador. Por eso es importante buscar los lugares correctos. Un criador tipo fábrica, que los tienen en jaulas, encerrados, no es el tipo de lugar propicio donde esos perros van a tener sus primeras experiencias positivas. No son lobos, no tienen que crecer en una cueva. Son seres sociales que tienen que crecer dentro de... Se entiende la vida del perro junto al hombre. O sea, yo no puedo sacar un caniche toy, dejarlo en el bosque y pretender que él consiga su propio alimento.
Sí,
porque,
sí, sí.
¿Por qué? No, porque es poco realista. Entonces, tenemos que entenderlo desde ese lugar. Es muy importante el criador. Y la última, yo creo que es la pata más importante, la del criador, sobre todo en esas semanas, a partir de la tercera semana, cuarta semana, donde hace el test de Campbell, y el criador puede identificar qué perro tiene una tendencia más dominante, más equilibrada, etcétera, etcétera. Y también porque cada familia tiene una función diferente también. Entonces, de repente no es lo mismo una familia que quiere un perro de guarda, que una familia con nenes chiquitos que quiere un perro de compañía, que una persona que quiere un perro de exposición, que necesita un perro brioso, alegre, dominante, que se coma una pista en un show canino. O sea, son distintas funciones. Hablamos de una misma raza, hablamos de matices, ¿no? Muy chiquitos, pero es importante esa función. Y la última pata son ustedes, el futuro dueño.
Sí, 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 correcto.
Diciéndote todo esto, creería que es potencialmente una de las mejores razas para las cuales vos podés tener un perro disuasivo, seguro para tu familia, pero bueno, se tienen que dar todas estas condiciones que te voy marcando para que sea exitoso. Te puede pasar en un Bull Mastiff, en un pastor alemán.
Sí, hasta en un chihuahueño. Sí, sí, sí. Hasta una raza pequeña, exactamente. Y qué bueno que dabas el último punto, Marcelo, porque es importante mencionarlo, ¿no? La gente dice, oye, yo adquirí un perro con todas las X que estamos marcando, pero de repente se nos olvida la parte más importante, el nuevo hogar, la nueva familia. Si yo lo voy a maltratar, pues obviamente el perro va a reaccionar.
El compromiso, ¿no? Como dueño que tú puedas tener.
El compromiso y el respeto hacia el animal, exactamente.
Marcelo, sabemos que en algunos países el Bull Mastiff ha sido catalogado dentro de una lista de perros potencialmente peligrosos. ¿Existe algún requisito especial para tener esta raza?
Bien, lo de las leyes potencialmente peligrosas fueron una moda en algún momento. La mayoría caen en desuetudo, o sea, es un término jurídico que existe la ley, cae en falta de validez por el desuso mismo, porque no hay organismos de control, no hay un montón de cosas. La mayoría de la génesis de estas leyes viene a partir del éxito de las razas americanas. Y los propios clubes, principalmente el club del pastor alemán, por ejemplo, al ver su foco económico comprometido, empieza a crear estas leyes. Yo cuando te expliqué lo del temperamento, vos viste que más allá de la raza, son importantes muchos factores para determinar que un perro es agresivo o no.
Totalmente.
Aunque te parezca mentira, la mayor cantidad de mordidas por estadísticas de perros son de razas mestizas, son de pastores alemanes, son de razas que normalmente no están dentro de estas leyes. Pero bueno, estas leyes, para que te des una idea, varían de acuerdo a los intereses de cada país. Por ejemplo,
correcto,
no sé,
sí.
La mayoría de estas legislaciones tiene razas como el Doberman o el Rottweiler dentro de esta ley, menos en Alemania. Alemania, raza de donde es originario.
Sí, sí,
el
sí.
Doberman. Me vas siguiendo un poco, pero...
Sí, la mayoría de estas razas, sí, sí, sí.
Pero para mí la solución sería otra. La solución a esto y a muchos problemas, porque también, bueno, podemos hablar de otros problemas que, por ejemplo, el abandono de perros o esta nueva moda también de no compres, adopta, como si realmente el lugar de un perro le sacara el lugar a otro. El problema del perro de la calle no lo origina el criador. El problema del perro de la calle lo origina el dueño irresponsable que abandona a su mascota. Y lo mismo lo de las PPP. Yo creo que ahí habría que tomar un compromiso estatal, porque el Estado nos tendría que brindar esa seguridad, ese orden jurídico, y decir, bueno, todos los ejemplares van microchipeados, van a nombre de un responsable, de un dueño, y si el perro atacó, si el perro fue abandonado, si el perro... Hay un dueño, hay un responsable a la cual caerle con el peso de la ley para poner un orden. No importa qué raza es, porque vos podés tener un Bull Mastiff que es súper agresivo y un Bull Mastiff que es súper tranquilo. Un Caniche Toy que es súper agresivo o que es súper tranquilo. Obviamente, por el tamaño del Bull Mastiff, potencialmente entra en esta categoría de un perro peligroso. Pero está lejos de eso. ¿Por qué? Porque está redactada por políticos, por gente que no tiene conocimiento pleno de lo que son la naturaleza de las razas y demás.
Exactamente,
porque si no, habría razas que tendrían que estar incluidas de cajón en esto, sí, como sí, el pastor
son,
alemán.
Son leyes hechas a modo, no habrán como
se ignora acá. Y por, también por populistas, ¿no? También hay que decirlo así, Toño, porque muchas veces se dejan guiar, por, en este caso, por la portada del libro, ¿no? Y no muchas veces es así.
Exactamente. Una lista errónea porque no aplica en todos los países por igual, como bien comenta Marcelo. Y Marcelo, eso me lleva a la siguiente pregunta que va muy de la mano. El tema de los proteccionistas generalmente es una moda, es una tendencia. Yo siempre lo he dicho, he estado en contra de eso porque actuamos con doble moral, no actuamos con argumentos. Platícanos un poquito, este perro generalmente lo catalogan como agresivo. ¿Cómo está la cuestión ahí de la agresividad? Esta idea errónea que tienen los proteccionistas.
Mira, lo de los proteccionistas es un tema muy complejo porque uno puede terminar siendo muy injusto. Porque hay gente que trabaja muy seriamente en lo que es el abandono de mascotas, en lo que es el sistema de adopción, que realmente su trabajo es muy noble, desinteresado y demás. Entonces uno puede ser muy injusto con todas estas personas que realmente lo hacen de buena fe. También hay personas que lo hacen de mala fe, sí, que directamente sí. Están a la caza de... Hay un factor económico en esto. Por ejemplo, van, tratan de... hay matices en todo. Porque también, como hay criaderos responsables, también hay criaderos fábrica, que es su único motor es el económico en esto, y realmente las condiciones en las que tienen los perros son pero totalmente repudiables, ¿no? Entonces no hay que meter a ninguno en la misma bolsa. El problema que pasa acá, por ejemplo, con muchos proteccionistas es que ellos mismos terminan haciendo un negocio alrededor de esto, porque van, por ejemplo, entran a un criadero, se llevan todos los perros y después ellos mismos los terminan vendiendo, ¿no? O sea, los dan en adopción, pero como saben que son perros de raza, piden una donación,
una cuota de recuperación, así se le conoce aquí en México.
Y eso es un desastre, eso está muy mal. Porque primero, no hablemos del criador fábrica. El criador fábrica hay que hable con todo el peso de la ley. Ese tipo es totalmente repudiable. Pero hablemos correcto. Del criador serio. El criador serio le da alimentos de máxima calidad. En muchos casos, dietas BARF. Los perros están en unas condiciones comiendo, por ejemplo, aunque comen alimento procesado, pero por ejemplo, normalmente un criador tiene acuerdo con Royal Canin, con Proplan, con distintas marcas. Al caso a lo que voy es que están dando un alimento de excelencia, ¿no? En cualquier país. Ahora, pasan a una protectora donde les dan, no sé qué marcas de baja calidad debe haber allá, pero acá, no sé.
Pedigrí.
Conguito, por ejemplo.
Campeón.
No, ojalá le dieran Pedigrí. Ojalá le diera Pedigrí. Claro, una marca de esas. Yo entiendo bastante de lo que es la formulación del alimento seco balanceado. Vos, en realidad, el alimento seco balanceado es un grano. Normalmente, lo más barato que vos tenés para ponerle un grano es maíz. Sí. El maíz es alérgico para los perros. Inclusive Royal Canin trae maíz. Lo que pasa es que Royal Canin capaz lo trae como tercer ingrediente. Como primer ingrediente te trae arroz, que también es un grano.
Sí.
Y capaz te trae alguna harina de pollo. Harina de pollo es pico, pluma, garra. Yo agarro un zapato viejo, lo tiro en una trituradora, es proteína.
Sí, sí, sí.
O sea, tenemos que tener muy claro lo que son los alimentos secos balanceados y lo que es la industria. Pero el alimento que es 100% maíz es un desastre, es súper inflamatorio para un perro. Esos perros no tienen una buena vida en el día a día, de por sí. Es como que nosotros pretendamos alimentarnos con comida ultra procesada solamente. Podemos comer un paquete de galletitas Oreo, no podemos vivir comiendo a Oreo.
Correcto.
¿No? Necesitamos comer comida saludable también. Y esto pasa con los perros también. Y estos proteccionistas le dan el peor alimento, de la peor calidad, los tienen súper hacinados y hacen un negocio atrás de esto.
Pero ojo, digo, Marcelo, perdón por interrumpirte, digo, esto tú lo sabes, nos los compartes, pero no toda la gente se entera de esto.
No, y muchos lo hacen, como decimos acá en México, lo hacen por la selfie, lo hacen por el like, pero no saben el trasfondo.
Por el canal, ¿no? Digo, correcto. Para inflar de suscriptores, pero ahorita este punto de vista es súper interesante. interesante, Toño, porque no sabemos esto, ¿no? Que al final del día el proteccionista se lo lleva, pero no le da el alimento de mejor calidad y al final del día, pues la raza es la que sufre.
Termina padeciendo el animal, exactamente.
Pues bien, Marcelo, ¿qué consejo le darías a las personas que están interesadas en tener un Bull Mastiff?
Fundamentalmente que, como toda raza, vuelvo al ejemplo del labrador, ¿no? Vos vivís en un departamento y te compras un labrador, que era un perro que estaba durante X cantidad de horas, durante 8 siglos corriendo atrás de un pato, y obviamente necesita explorar su olfato y necesita descubrir un olor nuevo, y lo va a ir a buscar adentro de la pata de la mesa, lo va a ir a buscar adentro del sillón. ¿Me explico? Entonces después el cachorro rompe todo. Hay que estudiar la naturaleza de las razas. Realmente nosotros tenemos que comprometernos como futuros dueños y hacerlo seriamente, de qué raza voy a tener, de qué características busco, y a partir de ahí llegar a lo que es un Bull Mastiff. Un Bull Mastiff es un perro muy fácil de tener, requiere muy pocos cuidados, ni siquiera es un perro que requiera grandes cepillados o baño, cambia una vez al año el pelo, es un pelo corto, la verdad es bastante fuerte, rústico. Con esto que hablamos también de las modas, es una raza que no sufrió demasiado manoseo genético, entonces eso también ayuda a que sea, nunca estuvo en un cartel de moda. Y eso ayuda a que la raza sea también bastante sana en algún punto. No tiene grandes enfermedades que la rodeen. Pero fundamentalmente eso, estudiar lo que van a traer. Es un perro que va a tener determinado tamaño, que va a tener un determinado costo de mantención. Aunque al ser perros moderadamente activos, que prácticamente son un mueble en tu casa, es un perro que consume poca energía también. O sea, no come lo que come, por ejemplo, un San Bernardo, que come literalmente el triple que un Bull Mastiff, ¿no? O sea, que para ser el tamaño que tiene y el peso que tiene, es un perro que come lo que come una raza promedio, un labrador, un pastor alemán, una raza más mediana. Depende del nivel de actividad también que tenga el perro.
Correcto, correcto, Marcelo. En este caso, ya con esta nos despedimos. Antes de que nos des todos tus datos y la gente pueda seguir tu trabajo, Marcelo, ¿cuántos ejemplares tienes en casa y qué les das de comer? ¿Les das vacío? ¿Les das chinchulines? ¿Les das bife? ¿Qué comen estos perros?
En mi casa tengo un solo perro.
Ok, ok.
Tengo un criadero gigante, tengo un criadero gigante de cerca de 20 ejemplares. Tengo ejemplares en Uruguay, tengo ejemplares en Chile, dentro de Argentina tengo ejemplares en Córdoba, tengo ejemplares en Colombia también. Tengo un sistema de sociedades que después obviamente tiene sus acuerdos económicos, por supuesto, pero también es bastante flexible. De repente, por ejemplo, que con el dueño de alguna hembra, que es su mascota, podemos pactar un parto, dos, una cosa así, y obviamente algo que sea efectivamente negocio para las dos partes, ¿no? Pero a mí lo que más tranquilo me deja es que ese perro tiene un dueño, tiene una familia, y no es que pertenece a un plantel y una vez que termina su vida útil como dentro del kennel pasa a tener una vida de retiro X. Él vuelve con su familia directamente. O sea, todo el tiempo está con su familia, eventualmente llega acá y participa dentro de lo que son exposiciones, porque hay perros que al final capaz nunca uno los termina reproduciendo, pero que son grandes perros de exposición porque tienen un temperamento determinado. La verdad, yo me siento muy tranquilo con este sistema de sociedad y me ha resultado muy bien. Vuelvo a lo mismo, no es algo que inventé, es algo que copié de algunos criadores americanos, pero estoy muy contento con el día a día que tengo. Y también eventualmente de esta forma, por ejemplo, para mis nenes, cada X cantidad de tiempo viene una perra donde se queda 30 días en mi casa, 40 días, y aparecen cachorritos y disfrutan constantemente de este proceso. También lo hacemos de una manera muy familiar, pero muy profesional al mismo tiempo, porque imagínate que vendo a criadores en Estados Unidos, en Europa, toda Latinoamérica, conozco, gracias a Dios, bastante, tuve la oportunidad de conocer su país hace poco, me llevé una experiencia súper encantadora, la gente es súper, súper amable, realmente volví maravillado de ahí. Y eso que estuve poquitos días, creo que ahora en enero regreso a llevar otro perrito para allá.
Pues muy bien. Quiero
poder quedarme un poquito más.
Es gratificante, sí. Marcelo, digo, nada más porque no conoces a Toño, él es la excepción a la regla, pero bueno, te vamos a tratar bien en enero próximamente si regresas. Acá. Pues bien, Marcelo, muchas gracias por tu tiempo. Podríamos hablar de muchas cuestiones del Bull Mastiff, más de la personalidad, de la convivencia, pero el tiempo del podcast pues así lo amerita. Nada más como datos y para que la gente pueda seguir tu trabajo, ¿dónde te puede localizar? ¿Redes sociales? ¿A lo mejor algún número telefónico? ¿Alguna página web? ¿Nos podrías compartir esta información?
www.baderbullmastiff.com es la página W. Se escribe Bader con B corta, www.baderbullmastiff.com, Bullmastiff con WLWF. En redes sociales me encuentran encuentran como arroba Bullmastiff Argentina en Instagram, y en Facebook me encuentran como Vader Bullmastiff Kennel, lo mismo, Vader con B corta, Bullmastiff Kennel.
Pues bien, Toño, nada más un comentario para despedir a nuestro invitado del día de hoy.
Agradecerle a esta raza que teníamos tantas ganas de tenerla presente y conocerla un poquito más, y pues como bien lo mencionó, ahí están los datos para que la gente se dé una vuelta. Al final del podcast, también en la sinopsis, nosotros dejamos todos los enlaces para que la gente se pueda direccionar ahí y pues seguir el trabajo de todos nuestros invitados.
Te agradecemos mucho, Marcelo. Esto fue Casta de Campeones. Hoy hablamos del Bull Mastiff y para ello contamos con un enlace hasta Mar del Plata, Argentina, para platicar con nuestro invitado especial, Marcelo Burgi, creador profesional y fundador de Vader Bull Mastiff Kennel. Momento de hacer una pequeña pausa en los recomendados. Regresamos.
Esta sección es presentada por Cani Kunis y Faz Criadero. Más de 20 años de experiencia en el cuidado de camadas.
Pa para pa, queremos mandar saludos a Cani Kunis y Faz Criadero.
Correcto, un saludo hasta el estado de Jalisco a nuestra buena amiga Fátima Andrade. Abraham, en este caso quiero aclarar, ella se dedica al cuidado de camadas. Para todos aquellos criadores que tienen poca experiencia, pueden buscarla, para que, obviamente, es especialista en neonatología, entonces se la sabe de todas con los pequeñitos. Para todos aquellos expertos, o no sé, de repente tú tienes una camada de tu mascota y dices, oye, quiero que me la cuiden para que crezca.
Digo, la loba salió con su domingo 7, no sé de cuidar de camadas, digo, puedo ir allá.
Exactamente, y también se dedican a la crianza de una raza bella, majestuosa, como lo es el Bulldog francés. Así que para los interesados, pues un WhatsApp al 3311-908448.
Momento de ir a lo siguiente aquí en los recomendados, el podcast, porque amamos a los perros.
Datos, curiosidades, teorías, noticias e información que te dejarán con el colmillo más largo y retorcido. Esto es el ¿Sabías qué? De los recomendados.
¿Sabías que un cachorro pasa más del 90% del día durmiendo? Pues sí, al igual que los niños, su cuerpo está en constante crecimiento, por tanto todas las energías van direccionadas a este proceso. Además, existen investigaciones que confirman que la mayoría de sus sueños están relacionados con la comida y los juegos.
Seguramente te has preguntado por qué tu cachorro duerme tanto.
Por lo que hay que señalar que un pequeño pasa durmiendo en promedio el 90% del día, y debes asumir que es normal y algo necesario para mantenerse sano y descansado. Según la edad de tu perro, dormirá más o menos horas.
En el caso de un cachorro,
se pasará casi todo el día durmiendo, ya que es fundamental para su desarrollo. Por ejemplo, un cachorro duerme el 90% del día, aunque de forma muy constante, hasta que encuentra su equilibrio y consigue dormir en su cama. Para ayudar a que tu cachorro descanse mejor, es muy recomendable dejarle cerca alguna ropa que le recuerde a su madre, o un reloj para que escuche el tic-tac que evoque los latidos del corazón. Este es el ¿Sabías qué? De los recomendados, el podcast, porque amamos a los perros.
Amamos a los perros.
5 borriquitos y una garrapata.
Ya regresamos con esta música
relajadora,
porque estamos platicando, sobre todo acabamos de escuchar esta nota que ¿sabías que un perro pasa más del 90% del día durmiendo? No te asustes, tía, no te asustes, mamá, el perro duerme porque está creciendo.
Correcto, pero el problema es como tú, que te la pasas igual como cachorro.
Ah, bueno, pero porque yo ya me quedé con la costumbre, ¿no? Digo, pues ya hasta de adulto, pero bueno.
Exactamente, y seguramente lo hemos visto cuando tenemos un cachorrito en casa. Abraham, tú lo has vivido seguramente. Está comiendo, se queda en el tazón de agua, se queda en el tazón de comida durmiendo, y donde lo agarra el sueño, literalmente.
Pero como bien menciona la nota, esto se debe a porque están en constante crecimiento, ahorran todas las energías que van recabando durante el día. Bueno, como también un bebé humano lo hace.
Y hay que recordarle a la gente, Abraham, que un cachorrito generalmente hasta los 15 días abre sus ojos, entonces pues prácticamente pues nace dormidito, no relajado.
Pues bien, Toño, después de escuchar toda esta información y lo que les acabamos de compartir, vamos a ir a nuestro cierre aquí en los recomendados del podcast, porque amamos a los perros. Ya estamos de regreso antes de cerrar con esta cuarta temporada en nuestro episodio número 10, y queríamos platicarles de algunos consejos para disfrutar la Navidad con su perro.
Exactamente.
O con tu perro.
Con tu perro, con tus perros. Obviamente vivimos esta época festiva y sabemos que de repente hay algunos temas polémicos por ahí, Abraham, y precisamente quisimos aprovechar este espacio. No es una sección como tal, pero dijimos, la época se presta, hay que hacerlo, hay que compartir un poquito de la experiencia que hemos obtenido con los expertos y pues dar estos consejos, Abraham.
Efectivamente, creo que es importante también platicar buscarlo y como bien mencionas, por temas de fecha, no se nos pase, ¿no? Primero hay que tener cuidado con algunos alimentos en esta Navidad que pueden resultar tóxicos y que están presentes en la cena navideña y año nuevo.
Correcto.
Puede ser ciruelas pasas.
Ciruelas pasas, tenemos
uvas.
Tenemos el mal hábito, Abraham, de que el perro se acerca debajo de la mesa y que le soltamos ahí que el lomo relleno, el pavo relleno, pero ese relleno lleva cebolla, como tú bien comentas, algunas nueces, algunas pasas, algunos alimentos que pueden resultar tóxicos. Entonces, si tú realmente quieres consentir a tu perro, pues cocínale algo aparte, ¿no?
Cocínale algo aparte o bueno, dale su alimento premium de todo el año. Digo, ellos no van a diferenciar.
Exactamente, métete a internet, busca cuáles alimentos pueden resultar tóxicos, encuentras la cebolla, encuentras el chocolate que está muy presente en esta temporada. Entonces, échate un clavado, investiga y si quieres consentirlo y decir, sí, sí, le voy a dar su pieza de pavo, pues dale la pieza de pavo cruda, no se la cuezas.
Efectivamente. ¿Qué otro consejo para disfrutar la Navidad con nuestros perros, Toño, podríamos compartirle al público a la perrera de los recomendados?
Hay gente que de repente dice, oye, los regalos, me siento mal de que todo el mundo recibe regalos y mis perros no. Entonces, hay algunos gadgets interesantes, okay, que pueden servir a tu perro en esta época. Por ejemplo, por el tema del frío, que ahora en Puebla este año, Abraham, me ha sorprendido si se ha sentido el frío.
Sí, ¿verdad?
A diferencia de otros años que decíamos, ni se sintió, pero este año ha calado.
Yo creo que también eso tiene que ver por el tema de que nos resguardamos por el COVID-19, ¿no? Yo creo que por eso mismo estamos todos calientitos.
Y por la edad, hay que decirlo.
Bueno, por la edad, por tus arrugas, claro que sí. Digo, pues por eso también lo sientes más.
Exacto, pero entrando en el tema concreto de los gadgets, por ejemplo, hay unos tapetes calefactores que creo que le caerían bien a tu perro. Si tú vas a salir a festejar la Navidad a casa ajena, te invita a la familia, te invita a la mamá, te invita a la abuela, la abuelita, en fin, y vas a dejar a tu perro solo, por ejemplo, hay algunos dispensadores de alimento, de agua, que le pueden ser muy útiles. Hay dispensadores con cámaras donde puedes tener vigilado a tu perro, tienen micrófono activado y desde una aplicación puedes estar en comunicación con él para estar 100% seguro de que tu perro va a estar bien.
Pues ahí está, tomen nota y si les es de utilidad pueden hacer uso de esto. Pues bien, Toño, otro consejo para disfrutar la Navidad con nuestros perros, hay que tener mucho cuidado de la pirotecnia.
De la pirotecnia, algo que casi no se da aquí en México.
No, casi no, en todo México, en todas las juntas auxiliares, incluso barrios, también colonias populares, siempre echamos cohetes por todo.
Siempre echamos cohetes, no estamos diciendo no avienten cohetes, creo que hay formas de hacerlo, podemos resguardar al perrito, ponerle alguna música ambiental, que hay muchas en YouTube que es, precisamente son de relajación, puedes ponerle, no sé, alguna, se me fue el nombre esta que pones,
una gorra,
orejeras, exactamente, para aislar el ruido, en fin, hay muchas técnicas que te sirven para proteger a tu perro de la pirotecnia.
O bien, ponerlo en un lugar seguro, puede sonar chistoso, puedes ponerlo dentro de tu closet, de un lugar donde esté aislado del ruido, Toño, digo, y creo que también le va a pasar mejor tu perro.
Ponle su,
¿no?,
camita, exactamente.
Ponle su camita, lo metes dentro del closet y bueno, a lo mejor no puedes maniatar la fuente sonora, en este caso de la pirotecnia.
Pero la disminuyes, ¿no?
La disminuyes.
Exactamente, y si tú eres de los que realmente tiene a su perro en el jardín o en el patio afuera, pues lo aconsejable sería meterlo, ¿no? Porque el perro va a estar estresado. Hay perros que han padecido algunos infartos precisamente porque son más propensos a asustarse. Entonces, ahí están los consejos, Abraham. Hay que tener cuidado y lo más recomendable, pues, es aislarlos.
Pues bien, Toño, con esto vamos despidiendo nuestra cuarta temporada, nuestro capítulo número 10. Agradecemos todo el tiempo disponible que nos han depositado en esta perrera y queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores oficiales.
A todos nuestros patrocinadores. Mencionamos a la marca sueca de alimento Hus. Mencionamos a nuestros amigos de Petco, BQ Pet Fashion, MNC Adiestramiento Canino.
A la Universidad Madero.
A la Universidad Madero y a todos aquellos criadores que nos han acompañado, pues queremos desearles felices fiestas, un feliz y próspero año nuevo, Abraham.
Efectivamente, Toño, el proyecto de los recomendados, nada más adelantarles, para nuestra quinta temporada tenemos cosas que queremos implementar, entre ellas las visuales. Estamos valorando hacer un canal de YouTube y muchas otras sorpresas, nuevas secciones, nuevo contenido, incluso, ¿por qué no pensar y refrescar un poquito las voces?
Exactamente.
Y no te estoy corriendo, Toño, digo, estoy diciendo que podríamos incorporar a alguien más.
Exacto.
Podría ser.
Tenemos ahí algunos planes, hasta Ericsson se sorprendió ahorita con lo de YouTube. No nos estamos despidiendo del podcast, esto va a seguir, pero queremos obviamente ofrecerle al público nuevas plataformas.
Pues bien, Toño, a nombre de toda la perrera que conforma a los recomendados, mi nombre es Abraham Torres.
Antonio Herrera.
Y nos despedimos prontamente, vamos a estrenar nuestra quinta temporada, pero bueno, vía redes sociales usted se va a enterar.
Correcto, Abraham, vamos de vacaciones.
Nos vamos de vacaciones por un tiempecito, pero no es un adiós definitivo, sino un hasta pronto.
Un hasta pronto.
Momento de irnos, somos los recomendados, el podcast, porque amamos a los perros. Oh.
Este programa fue presentado por nuestros patrocinadores.
Petco. ¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición, porque lo que comen sí importa.
Universidad Madero. Te invito a conocer la Prepa UMAD, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero. La Prepa UMAD vincula la experiencia, la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepa UMAD, encaminamos mentes.
Hus, toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable.
Bicu Pet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como Bicu Pet Fashion. Somos los únicos y originales.